mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que Valencia es la mejor ciudad del mundo para vivir es algo que ya hace años que sabemos los valencianos. Muchísimas décadas antes de que saliera esto en ningún periódico internacional ni en ninguna plataforma. El problema es que esta noticia ha corrido como la pólvora y que están viniendo aquí, bueno, pues oleadas a compartir ciudad con nosotros, lo cual no está mal. El problema viene cuando no tenemos acceso a la vivienda, pues los propios valencianos, o cuando los apartamentos turísticos proliferan de tal manera que tampoco hay ya posibilidad de encontrar una vivienda normal para hacer una vida normal en esta ciudad que tanto queremos. Así que hoy queremos centrar nuestro programa en hablar justamente de esto, de turismo, de la nueva regulación que está intentando poner en marcha el Ayuntamiento de Valencia, con unas limitaciones porcentuales en cuanto a la cantidad de apartamentos que puede haber en cada barrio, en cada distrito o en cada manzana. Y también hablaremos de las visitas, por ejemplo, de los turistas guiados a diferentes monumentos históricos de nuestra ciudad, que también impiden, bueno, pues que podamos disfrutarlo de manera corriente. Por ejemplo, el Mercado Central, que es un monumento histórico y es un emblema patrimonial, pero que también es eso, pues un mercado al que nos gusta recorrer, visitar, admirar y disfrutar. Hoy hablamos justamente de ello, de turismo en Valencia y de convivencia con los turistas. Soy Carles Villeta. Te invito a que nos acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sin duda que el tema de la turistificación en nuestra ciudad es uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía. La proliferación de los apartamentos turísticos, también lo que está dificultando esto, que no haya tanta vivienda de acceso para la gente que quiera elegir cualquiera de nuestros barrios para su día a día, para su vida. Y hoy tenemos la oportunidad de poder hablar de la nueva normativa de apartamentos turísticos que se va a aplicar desde ya en Valencia. Para ello nos acompaña Juan Giner, que es el concejal de Urbanismo y Vivienda aquí en Valencia, para que nos cuente de qué va esa normativa y estos 5 candados que han aplicado para el control de estos apartamentos. Juan Giner, concejal, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Gracias por acompañarnos, como digo, y para que nos cuente, porque es verdad que esto que digo es una preocupación que ya está, es muy creciente en toda la ciudad, y según han explicado ya, se va a limitar a un 2% ese número de apartamentos en la ciudad. Pero esto además, bueno, pues tiene diferentes patas que hay que desarrollar, ¿no?
Efectivamente, se trataba de conjugar tres intereses, tres bienes a proteger. Y como todo en la vida, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Por un lado, indiscutiblemente a nadie se le escapa la necesidad de vivienda, las dificultades que hay para acceder a la vivienda, y por tanto había que limitar esa merma que le puede suponer la proliferación de apartamentos turísticos, la merma que le produce a las viviendas, ¿no? Esa reducción, que no es muy significativa, pero sí que suma en la dificultad para disminuir el parque de viviendas. En segundo lugar, otro bien a proteger es el turismo. Indiscutiblemente en Valencia, en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia en concreto, el turismo es uno de los motores económicos de la ciudad y también hay que protegerlo. Y en tercer lugar, y fundamentalmente desde el Ayuntamiento de Valencia es donde más hincapié ponemos, es en que Valencia sea una ciudad donde los vecinos de Valencia, los que vivimos en Valencia, podamos vivir a gusto y en una convivencia tranquila. Y por tanto, junto con que no se convierta Valencia tan solo en una ciudad dormitorio, sino que también tenga su comercio, su panadería, su cafetería, su peluquería, etcétera. Entonces, en la combinación de todos estos de todos estos bienes, en buscando este equilibrio, están los porcentajes y los, como se ha venido a denominar, 5 candados que hemos diseñado en la normativa que se inicia su tramitación y que ahora pasará un proceso de participación pública entre las asociaciones de vecinos, los sectores afectados de la hostelería y que cristalizará en una normativa que se lleve al Pleno Municipal.
Si le parece, vamos a desarrollar esos datos que son muy, muy claros. Se limita al 2% el número de apartamentos turísticos por barrio.
Correcto.
Luego, también se limita al 8% el número de plazas turísticas respecto al número de vecinos empadronados en cada barrio. Y además, las viviendas turísticas no pueden superar el 5% del total de viviendas de una manzana. Por tanto, no puede ser que en tu edificio, en tu manzana completa, alguien diga, alguien tenga mucho dinero, dice, yo tengo aquí la mitad del edificio, luego con lo que me da la gana. Pues esto se va a limitar, ¿no?
Efectivamente. Se han conjugado distintas restricciones o candados, como le hemos venido a llamar, para proteger los bienes de los que hablaba antes, ¿no? Y entonces, para proteger a los vecinos, en primer lugar, respecto de la población de un distrito o de un barrio, ningún tipo de plaza hotelera, ya sea hoteles, hostales, apartamentos turísticos, ningún tipo de plaza hotelera podrá superar el 8% de los habitantes que residen en ese distrito o en ese barrio. Sí, que es como los dos primeros filtros, a nivel de barrio y a nivel de distrito. Se han puesto los dos para que no se concentre todo en un barrio y luego se escape al segundo barrio, al tercer barrio, pues se pone el candado del distrito para equilibrarlo. Y luego ya, en el caso de los viviendas de uso turístico o los conocidos apartamentos turísticos, sí, ya la comparativa no son con los empadronados, con los vecinos del barrio o del distrito, sino con el número de viviendas. Para que no suponga una merma en el parque de viviendas, se hace ese límite del 2% respecto del número de viviendas del barrio. Y luego, para evitar que dentro de un barrio no se centralicen todas o veamos eso que se ha ido viendo de manzanas completas con todas las plantas...
Sí, que se convierten en hoteles.
Todas las plantas bajas llenas de apartamentos
turísticos. Sí, como Barrio de Patrais, ¿no?
Efectivamente.
El famoso de Barrio de Patrais.
Pues ahí el 85% de esas plantas bajas tendrán que ser destinadas al comercio, pues a la panadería, a la cafetería, a la peluquería, en fin, a todo lo que es comercio. Y solo un 15% se podrían destinar a apartamentos turísticos. Y en ningún caso también, y es una quintuple, el quinto candado de restricción, podrán suponer más del 5% del número de viviendas.
Estos porcentajes de los que estamos hablando, en cuanto a los comercios, las viviendas en una manzana o por barrio, a priori están muy bien, pero se ha reclamado por parte de la oposición que en algunos barrios, como Ciutat Vella o El Cabañal, es verdad que se supera ese porcentaje. Y se preguntan cómo se va eso a limitar, cómo se va a restringir hasta llegar a ese 2. Y por contra, barrios en los que no se alcanza el 2% se está invitando a que puedan crecer. Y al final, en el global de la ciudad, incluso superar el número actual. ¿Cómo se va esto a llevar a cabo?
Es muy difícil. Yo creo que la oposición, y estamos ahora en esa participación pública, que entiendo y confío y deseo en que la oposición participe también y contribuya y aporte, que se produzca esto que ellos dicen con los datos absolutos. Porque, vamos a poner un ejemplo, en la avenida Cortes Valencianas, que hay muchísimas viviendas, en la medida en que ya existen los hoteles que todos conocemos, que hay al lado del Palacio de Congresos, ya te limitan ese 8%, con lo cual, a efectos del cómputo de ciudad, toda la multiplicidad de viviendas que hay en la avenida Cortes Valencianas deben de excluirse. Con lo cual, si quieres hacer esos datos globales que ha hecho de manera un poco simplificada la oposición, pues no se ajustan a la realidad. Y precisamente el sistema de 5 candados lo que busca es eso, que no hacer una cosa simplificada de tengo tantos apartamentos, pues puedo llegar a tantos, pues sino ir a nivel de barrio, a nivel de distrito, a nivel de manzana, y combinando población y número de viviendas. Con lo cual, ese dato no se ajusta a la realidad. Y en segundo lugar, claro, Ahí, lo que hemos encontrado en los estudios previos antes de presentar esta normativa uh-huh. es que hay multiplicidad de datos. No es lo mismo si coges los datos de las licencias expresas existentes por parte del ayuntamiento que si coges los datos de los inscritos en el registro de turismo de la Generalitat Valenciana que si coges los datos de las plataformas que anuncian.
Claro, es que se sabe la cantidad exacta entonces, de cuánto apartamento tenemos en la ciudad.
Hay mucha diversidad en función y por eso nosotros tenemos la apuesta decidida y hemos acompasado la tramitación junto con lo que está desarrollando el Gobierno de España de la ventanilla única digital, uh-huh. donde ahí sí que habrán unos únicos datos oficiales. Ellos con el Estado, que sí que tiene competencias para dirigirse a las plataformas y hablar todos con unos mismos datos que nos permitan actuar con unos datos oficiales que serán los que recoja la ventanilla única digital que entra en vigor el 1 de julio.
Por tanto, en los bares que se supere ahora mismo el 2%, que ya todos tenemos una cabeza cuáles son, Ciutat Vella como el más característico, ¿se podrá acotar y eliminar estos que superen el 2%?
Bueno, en Ciutat Vella es el único barrio, o sea, el único distrito que está excluido de esta normativa, porque ya tiene una normativa propia, que es el Plan Especial de Ciutat Vella, que se aprobó, y esa normativa propia, en el caso de Ciutat Vella, ya prohíbe expresamente los apartamentos turísticos en la práctica totalidad del distrito, permitiendo solo en bloque de edificio aislado, en algunos ámbitos, pues más en la zona, pues como diríamos, en la ronda exterior recayente a la calle Colón o en la zona más comercial, ¿no? O en la propia plaza del ayuntamiento, que como saben, pues ahora mismo se está rehabilitando el antiguo edificio de Telefónica, donde está previsto la instalación de un hotel Marriott. Uh-huh. Pero en Ciutat Vella la prohibición ya es absoluta y allí va a tener su propia regulación, que ya está en vigor a través del Plan Especial de Ciutat Vella. Y en el caso del Cabañal, efectivamente, hemos visto que la regulación existente es insuficiente, que es ese 10% que se puso por manzana y solo respecto de apartamentos turísticos, de tal manera que también te podían llenar el Cabañal de hoteles o lo que hacían es transformar a hostales, a otro tipo de denominaciones para esquivar la norma y con este sistema de 5 candados quedará limitado.
La verdad es que esquivar la norma muy difícil no es, ¿eh? Porque a nivel privado uno tiene un apartamento, un piso, y a veces lo pone en alquiler en plataformas y no se entera nadie. ¿Cómo se puede eso regular? No sé si la policía está dotada para poder ir vigilando aquí o allá y donde haya una ilegalidad poderlo cerrar.
Bueno, se trata también de el que quiera hacer bien las cosas que tenga unas reglas del juego, una norma. No se trata de prohibir por prohibir, sino de combinar ese uso de los vecinos que quieren vivir tranquilos, de, uh-huh. de los comercios que necesitamos en la ciudad y de las viviendas que necesitamos, y quien quiera hacer bien las cosas que tenga una normativa que le proteja. E indiscutiblemente la actividad ilegal habrá que seguir haciendo e incrementar lo que venimos haciendo desde julio del año pasado, donde la alcaldesa María José Catalá impulsó un plan de inspección muy ambicioso, donde existen ahora mismo 4 equipos que van por toda la ciudad inspeccionando apartamentos turísticos y donde ya hemos hecho más de 500 órdenes de cierre de apartamentos turísticos o otro tipo de actividad ilegal relacionada con esta.
¿Las propias comunidades van a tener también potestad de delimitar particularmente en sus propias comunidades la aparición de estos apartamentos por votación de los vecinos?
Las comunidades de vecinos. Hoy por hoy ya pueden por acuerdo, no es necesaria la unanimidad como era necesario antes, sino mayoría simple para vetar en sus propias comunidades, en su propio edificio, este tipo de actividad. Eso se realizó mediante una modificación.
¿Es compatible la normativa municipal que se está ahora llevando a cabo?
La normativa municipal, que es desde el punto de vista urbanístico y de modelo de ciudad. ¿Qué modelo de ciudad quiere Valencia? Pues un modelo de ciudad que sí, que tenga turismo, pero ordenado y limitado, protegiendo fundamentalmente y principalmente a los vecinos que quieren vivir en Valencia, que quieren vivir tranquilamente, para que tengan viviendas y más viviendas, y tengan también su comercio y su sector de servicios que le dé los servicios necesarios a esas viviendas. Pero luego las comunidades de vecinos también, en su autonomía que tienen y en el ámbito del derecho civil, pues pueden prohibir, lógicamente.
Muy bien. Y para concluir, le quiero preguntar, ya que está usted aquí, lógicamente entiendo que estará usted preocupado, como estamos todos, ¿no?, por la dificultad que tenemos en general de acceso a la vivienda con esta multiplicación exponencial de los precios en los últimos años. Hay algunos datos que nos llaman mucho la atención. En plena crisis 2010, 7 de cada 10 jóvenes podía hipotecarse. Ahora solamente pueden hacerlo 3. Y también en esa época, 2010, la primera vivienda se compraba a los 27 años y ahora en el 25 es a los 41. Son datos del CIS y que son perfectamente extrapolables aquí a Valencia. ¿Qué medidas está estudiando el ayuntamiento para intentar revertir una situación que tiene a priori mala solución y muy mala pinta?
Las medidas las cuento de inmediato, las que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Valencia, y estaría encantado de cualquier otro día extenderme para analizar por qué en España, no solo en Valencia, sino por qué en España hemos llegado a esta situación, porque hay que retrotraerse unos años atrás y analizar las decisiones, porque al final las políticas públicas que implantan un gobierno u otro, aunque a veces los gobiernos están muy pendientes del día a día y del titular, pero luego calan y en el tiempo, y más en materia de vivienda, donde se debe trabajar al corto, al medio y al largo plazo, luego tienen consecuencias. Entonces las políticas públicas implantadas hace unos años están alumbrando las consecuencias. Pero eso yo creo que podría tener una entrevista propia.
Desde luego que sí.
Y respecto de las medidas, en este año y medio que llevamos gobernando hemos activado al corto, al medio y al largo plazo. Claramente los expertos, y en este sentido la cátedra, el Observatorio de la Vivienda de la Cátedra de la Universidad Politécnica, dice que hay que actuar sobre la oferta, o sea, crear más oferta para regular el precio. Y en ese sentido hemos implantado al corto plazo un programa que le hemos llamado el programa Más Vivienda, donde todos los suelos municipales existentes que estaban ahí parados años y años, había que dejasen de ser solar para que fuesen edificios destinadas al alquiler asequible. Y eso lo hemos hecho a través de tres líneas. Por un lado, a través de la empresa pública de suelo, que construya directamente edificios. En segundo lugar, a través de fórmulas de colaboración público-privada, mediante permutas, así como la constitución de derechos de superficie. Esto al corto plazo. 1.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible, públicas, al servicio de los valencianos. Al medio plazo, existían dos suelos de urbanizables, dos bolsas de suelo urbanizable en la ciudad para albergar 4.000 y 4.000 nuevas viviendas, 2.000 de ellas de protección pública, que son los conocidos sectores de Benimaclet y Grau, que venían atascados los últimos 10 años por rencillas y rencillas entre los dos grupos municipales que gobernaban en la legislatura anterior. Hemos desatascado y se está tramitando para que puedan empezar a desarrollarse cuanto antes el sector del Grau y el sector de Benimaclet. Y más a largo plazo hemos impulsado el inicio de una reclasificación nueva de suelo para albergar otras 5.000 viviendas más en Benimamet.
Bueno, lo iremos poco a poco viendo esto cómo se va desarrollando. Esperemos que surta efecto, al menos lo más inmediato. Y desde luego, señor Giner, le invito a que otra cosa nos acompañe aquí y lo explique con más detalle.
Será un placer.
Para que la gente tenga claro hacia dónde vamos en materia de vivienda en general y en particular en el tema de los apartamentos turísticos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues seguimos hablando de turismo y de estas visitas masivas que por una parte nos benefician económicamente y por otra pues generan, como ya entendemos, muchas molestias. Y no tan solo en materia de vivienda, sino también en algunos entornos patrimoniales que más visitas reciben, como es por ejemplo el Mercado Central, que también se quiere blindar ante estas visitas turísticas y que ha implantado una serie de normas para controlarlo. Tengo al teléfono a Cristina Oliete, que es la gerente del Mercado Central, para que nos explique cómo se puede compaginar una visita turística a este edificio nuestro emblemático con la actividad comercial que allí tanto se desarrolla y que nos encanta ejercer a los valencianos. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que esto es así, ¿no? Últimamente el mercado central, entre tanto trajín de compras y de visitantes, bueno, pues la experiencia de la compra diaria se veía bastante perjudicada, ¿no?
Nosotros intentamos conciliar lo que es la compra diaria por nuestros clientes como cualquier persona que visita Valencia y el mercado central. Entonces nosotros siempre hemos dicho que bienvenido cualquier persona que entra al mercado central siempre y cuando respete su actividad y sepa comportarse.
Claro.
Entonces de ahí está el acuerdo y hemos llegado a ese acuerdo gracias a, también al gran trabajo que llevamos haciendo desde hace años con la Asociación de Guías Turísticos para que, entre otras cosas, entren al mercado con grupos reducidos y las explicaciones las den fuera del mercado y ahora un poquito más lejos. O sea, no en las puertas para no dificultar el acceso, sino también está un poco más lejos, y quiero decirte, a 10 metros de la fachada,
sí,
dejando las puertas libres.
Sí. Para que los accesos, por ejemplo, de escaleras no se vean ahí llenos de gente que prácticamente impedían el paso de cualquiera que entrara a comprar, ¿no?
Exactamente, y dejando también el paso a manos libre para la gente que se apoya. Y desde lejos también se ve más bonito el mercado. No hace falta verlo desde la misma cuerda. Desde lejos la perspectiva es más bonita.
Uh-huh.
Y es una de las propuestas que tenemos y estamos trabajando anticipándonos a que Valencia se ha convertido en un destino turístico. Ya solamente eso. Hemos tomado otras muchas medidas aparte de lo que es el control de las visitas turísticas.
Y en general, ¿cómo se puede discernir quién es un cliente y quién es un turista? Porque en verdad muchos son lo mismo, ¿no? Un turista que viene de visita, ostras,
no,
pues
no,
va a comprar también.
No, aquí todos son clientes. Bienvenido, lo que te he dicho al principio, bienvenido a cualquier persona que entre por la puerta del mercado. Hay gente que viene a visitar el mercado, sea valenciano, turista o cualquier persona que viene a visitar el mercado y gente que viene a visitar y luego compra o gente que viene directamente a comprar.
Claro.
Nosotros en ningún momento diferenciamos entre clientes y turistas. Yo diferencio entre clientes y visitantes, es decir, los turistas también son perfectamente clientes.
Claro. Sí, incluso los valencianos, ¿no? Que a veces nos acercamos y vamos al mercado a comprar algo, pero por comprar. En verdad lo que queremos es darnos un paseo por un entorno que nos enamora, ¿no? Por ejemplo. Y así
exactamente.
Es. Efectivamente. Cuéntanos, ¿qué más medidas estáis llevando a cabo para esa convivencia entre la actividad comercial y la turística?
Lo que queremos es velar por la actividad por la que nació el mercado, es decir, por la compra al por menor de alimentación. Nos dimos cuenta y nos anticipamos también hace 5 años que estaban surgiendo muchos puestos igual dedicados a lo que son los turistas. Entonces, notamos que igual se perdía la esencia del mercado. Y desde hace ya 5 años ya no se pueden vender más puestos, ya no se pueden poner más puestos de no alimentación dentro del mercado.
Uh-huh.
Se respetan los que hay, pueden traspasarlos entre ellos, pero no pueden haber más. Y si se abren más, tienen que ser en los puestos exteriores, los que dan directamente a la calle.
Vale.
Luego también, otras medidas que hemos tomado es que los puestos que están en la calle, pues que no invadan el espacio público, la plaza. Lo que hemos es regularizado todo lo que es la ocupación de vía pública de esos puestos. Los hemos puesto, lo que es la exposición de producto, ya no se hace con una de forma tan invasiva. Lo hemos retranqueado y pagan cada uno la ocupación de vía pública que le corresponde. Y lo que es el prohibir sentarse en las escaleras, sobre todo por aquellos clientes y visitantes que necesitan los pasamanos para poder subir, sobre todo las escaleras de la lonja, de la puerta que da la lonja, pero también hay otros escalones, como puede ser en la avenida del Oeste y tal.
Claro, es que hay clientela que compra algo dentro del mercado central y lo consume en el entorno cercano, tan cercano que utilizan los propios escalones, ¿verdad?
Sí, pero ahora tenemos ahora un entorno, que está la Plaza de Brujas o la Plaza del Mercado, que hay un montón de banquitos y yo encantada que se compren las cosas en el mercado y luego salgan a tomárselo tranquilamente, porque esto no es un restaurante, es un mercado. Entonces, muchísimos puestos de platos de bar preparados que surgieron para dar necesidad también a la gente que vive en el centro y no quiere cocinar, y luego gente que trabaja, pues escuelas universitarias que tenemos alrededor, que vienen, se compran la comida y se la toman en los banquitos de alrededor. Eso también es una opción que hacen también muchos visitantes de la ciudad, que compran la comida para llevar y luego si lo quieren, pues se pueden tomar en el hotel o en el apartamento donde están residiendo, o se lo pueden tomar en los banquitos de alrededor, pero nunca velamos para que nunca salga dentro del mercado.
Mm. Bueno, además tenéis una relación creo que buena, ¿no?, con los guías turísticos que ya os conocen, también os conocéis vosotros a ellos, uh-huh. Y bueno, pues ese entendimiento ha sido fácil, ¿no?, de llevar a cabo, ¿no?
Tenemos una relación excepcional porque ellos están haciendo un trabajo excepcional. Ellos son los primeros que velan porque el edificio que van a enseñar siga con su actividad comercial, porque no tendría ningún sentido enseñar un edificio que no tiene esa esencia por el que nació, y ellos son los primeros que lo vieron. Y gracias a la colaboración con la Asociación de Guías, otras personas que igual no son guías turísticos o van en grupo, sí, pues ellos ven, los toman como ejemplo, y la verdad es que desde hace ya mucho tiempo que no entran grupos grandes dentro del mercado.
Claro.
Y nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestro personal de seguridad, que si vemos que hay alguien que tiene malas prácticas o no está cumpliendo, pues se le informa, y entonces lo que es su obligación es un poco disuadir y dividir ese grupo que ha entrado para que se dispersen por dentro del mercado y visiten el mercado de forma individual, que también de forma individual disfrutas mucho más.
Desde luego.
En grupo.
Sí, también colaboráis con los guías turísticos a evitar el intrusismo, ¿no?, dentro de esta actividad, ¿no?, que también hay gente que se dedica a ser guía un poco por su cuenta y les está quitando terreno a los, digamos, oficiales, ¿no?
Exactamente, se decide que si entran con grupos pequeños, por lo menos tienen que llevar también la acreditación del guía.
Muy bien.
Para entrar con grupos pequeños.
Pues esperemos que estas normas que estáis aplicando funcionen estupendamente y que podamos seguir disfrutando de este entorno que tanto amamos los valencianos, para comprar o simplemente para admirar, pero que haya una buena convivencia. Y desde luego hay que invitar a la gente a ir al mercado central, a comprar cualquier cosa que tienen allí, que son todas deliciosas, y a pasearse por esos pasillos también cuidados y espectaculares que nos ofrecen los vendedores. Cristina Oliete, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal. Larga gracias, vida al mercado central.
Otros 100 años.
Un fuerte abrazo.
Bueno, gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad, desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Han detectado por primera vez en España el virus SINDBIS. Lo han hecho en mosquitos de distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Vamos a conocerlo. La inteligencia artificial existe desde hace 15 años, pero cada día evoluciona más rápidamente y está más presente en nuestra rutina. Hoy hablamos sobre la irrupción en el mundo de DeepSeek.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Por los que más quieres, dona sangre. El jueves 13 de febrero vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia y el Centro de Transfusión. Si tienes más de 18 años, te esperamos de 9 y media a 2 y de 4 a 8 y media en el Ateneo Mercantil de Valencia. Queremos volver a verte. Únete a la Fábrica de la Vida. Dona sangre, dona plasma. Consellería de Sanidad, Generalitat Valenciana.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en estas fechas de aniversario. Cada vez que una entidad cumple años, además una cifra importante de años, no solamente es de destacar, ¿no?, que se mantengan en el tiempo, sino también el enorme esfuerzo que ello supone, sobre todo cuando hablamos de materia educativa. y de una materia además que no es precisamente pues una materia de las más comunes que uno pueda elegir, ¿no?, para su formación. Hablamos de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia, que cumple ni más ni menos que 50 años. Más de 1.800 bachilleres en teología y ciencias religiosas, un número ingente de tesis doctorales y bueno, muchísima gente que se ha interesado por estos estudios con el nivel que siempre ha ofrecido la Universidad Católica de Valencia. Tengo al teléfono a su decano, que es don Santiago Pons. Señor Pons, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Un placer tenerlo hoy en el programa para este aniversario, importante cifra, 50 años, de una celebración que tenía que haber sido, entiendo que hace unos meses, pero como tantas cosas, la Habana nos lo ha fastidiado hasta ahora que recuperamos un poco la celebración, ¿no?
Efectivamente, lo teníamos previsto para el 7 de noviembre uh-huh. y efectivamente ya después de la Dana nos dimos cuenta enseguida que no era el momento, no era el momento para hacer eso, había que centrarse en otras cosas y lo aplazamos a pues después de exámenes y todo eso, el mes de febrero, sí. Es un buen mes también.
Ahora me explicará usted cómo van a ser los actos de celebración, de esta conmemoración tan importante. Pero yo también le quiero preguntar por la importancia que ha tenido esta Facultad de Teología. ¿Qué ha supuesto para Valencia poderla albergar y poder formar, ¿no?, a tantas personas interesadas en estudios teológicos?
Bueno, para Valencia yo creo que ha supuesto una gran suerte el poder contar con una Facultad de Teología. Aunque la presencia de la teología en Valencia ya se remonta prácticamente después de la Reconquista de Jaime I con la Escuela Catedralicia, no perdamos de vista que la Capilla del Santo Cáliz se construyó como aula de teología. Después también el Estudio General, la Universidad de Valencia, nace también con una cátedra, con una facultad de teología. Y a principios del siglo XX también teníamos una pontificia universidad donde se impartía teología. Después se clausuró esta pontificia, esta universidad, en los años 30, y ya desde entonces, cuando don Marcelino Laechea asume la archidiócesis, pues ya se propone volverla a recuperar, y durante muchos años se trabaja enviando sacerdotes para que se formen en los mejores centros europeos de teología, de filosofía, de lenguas, y ya en 1974 ya José María García La Higuera es el que concreta junto con la Orden de los Dominicos esta facultad, la facultad. Pues ha supuesto pues un momento, una importancia en la formación teológica, en el pensamiento teológico. Todos los sacerdotes que prácticamente tenemos en la diócesis se han formado aquí, en nuestra Facultad de Teología, son antiguos alumnos, muchísimos religiosos y también muchos laicos interesados en crecer en su fe. Y eso supone también tener pues bueno un diálogo abierto con otras ciencias, con otras disciplinas, de forma que bueno que la teología pueda aportar también la perspectiva de la fe.
No solamente son números esos alumnos de los que usted habla, esos que usted menciona, también han llegado a altos niveles asesorando a altas instancias, ¿no?, de la Iglesia.
Sí, claro. Muchos obispos se han formado también aquí en nuestra facultad, o sacerdotes que están también colaborando en dicasterios, en la conferencia episcopal, etcétera. Efectivamente, muchos de nuestros profesores también, prácticamente todos o casi todos se han formado inicialmente aquí, aunque claro, después han completado su formación en otros centros teológicos. Y sí.
La verdad es que es fantástico. Me llama mucho la atención lo que hago usted de mencionar, y es que en un momento en el que sabemos, ¿no?, que ha habido una cierta bajada de vocaciones, aunque eso bueno oscila por años, es curioso, ¿no?, que también cada vez más laicos se interesen por estos estudios y completen cada curso las aulas de la facultad.
Sí, eso es un fenómeno que creciente, y yo creo que debe de ser más creciente incluso. Es decir, ahora tenemos, efectivamente, seguimos formando, por supuesto, a los que van a ser sacerdotes, los seminaristas, los novicios de órdenes religiosas, pero también, si tenemos en cuenta que cada vez más accede los laicos, la gente, a la universidad y tiene una formación universitaria en muchos campos, esa gente que tiene una formación universitaria en medicina, en física, en ingeniería, tiene que tener también una formación al mismo nivel en la reflexión de su fe. Es decir, porque si no, tendrá una gran formación en unos ámbitos y una escasa formación o una formación inicial muy precaria en el campo de la fe, y así es muy difícil que dialoguen en la misma persona la fe y la ciencia, la perspectiva, la cosmovisión del mundo. Entonces eso es, creo que es una cosa que hemos de impulsar, y además también cada vez más laicos van tomando conciencia de la misión que tienen o que tenemos todos como iglesia, esa misión de la evangelización de nuestro mundo, y para eso necesitamos una adecuada formación. Por eso es un fenómeno. El Papa recientemente, en el mes de diciembre, nos alentaba a todas las facultades de teología a buscar la manera de hacer más accesible la teología a los cristianos. Y bueno, pues estamos trabajando también en eso.
Claro. Sí, usted lo ha mencionado de pasada al principio. Es que la teología se estudia aparte de aspectos religiosos, filosofía, que es fundamental para la formación humana, y tantas materias fundamentales, ¿no? Como letras u otras ciencias. Ya para concluir, le quiero preguntar por los actos de hoy. Sé que tienen ustedes una agenda hoy muy apretada. Le hemos puesto, como siempre, a todo muchísimo cariño, y van a contar además con la presencia, lógicamente, de nuestro arzobispo. Cuéntenos.
Sí, bueno. Para preparar este 50 aniversario, la verdad es que hemos, estos dos últimos años, hemos tenido una serie de conferencias en que hemos invitado a todos los decanos de las facultades de teología a reflexionar sobre lo que ha supuesto en estos últimos años la teología en España, el futuro de la teología, en fin, hemos tenido una serie de mesas redondas y actos culturales. Y hoy tenemos pues este acto académico conmemorativo. Entonces, básicamente consiste en, ahora tenemos una Eucaristía en la Iglesia del Salvador, y después el acto académico, que consistirá también pues en un homenaje a los profesores eméritos, a los antiguos decanos de la facultad, y también vamos a investir doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia, a propuesta de la Facultad de Teología, del cardenal Kurt Koch, que es el prefecto del dicasterio para el ecumenismo, porque él ha colaborado también muchas veces con nuestra facultad, sobre todo a través de la cátedra Congar, que impulsa también estos estudios ecuménicos y de diálogo interreligioso. Uh-huh. Son básicamente los actos que tenemos para hoy.
Muy bien.
Efectivamente, don Enrique presidirá los actos, porque él es el gran canciller tanto de la facultad como de la universidad. Nos acompañará también el nuncio del Papa en España y, bueno, por supuesto, el vicegran canciller, que es el prior de la Orden de Predicadores de la provincia de Hispania. También, por supuesto, el rector, que es quien va a realizar ese acto de investidura de doctor honoris causa.
Pues seguro que va a contar con la solemnidad y la grandeza que merecen estos 50 años, y que sea el primero día de muchos años más.
Muchas gracias.
Gracias, esperamos que ustedes lo disfruten y que sea una gran jornada.
Muy
don
bien,
Santiago.
Gracias por acogernos. Hasta luego.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cada semana abrimos la puerta a la gastronomía en el espacio GastroCope dentro de Mediodía. Hoy, para hablar de cosas muy diversas, de algún evento gastronómico de primer nivel y también de algún restaurante que creemos que merece mucho la pena visitar. Pero antes de todo ello, vamos a saludar a mi compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Una semana más por aquí.
Un placer que nos acompañes un día más. Hoy para... Bueno, ahora hablemos de las noticias, pero tenemos algún evento que en esta época del año es fundamental, ¿no? Con la alcachofa como protagonista, ¿no?
La alcachofa es que, mira, yo creo que es el producto que más representa al invierno, porque tú sabes que el frío es lo que, sabes que al principio tiene, en el corazón tiene unos pelitos muy incómodos.
Sí.
Bueno, pues el frío es el que hace que esos pelitos se pierdan.
Ah, amigo. O sea, la flor del alcachofa, que es lo que nos comemos.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues esos pritos que a veces quedan incómodos, cuando hace frío, eso se pierde.
Ah, no sé, yo no lo sabía. Yo nomás que sé que está muy buena. Ahora hablaremos de ella.
Yo creo que es de lo mejor que hay en el mercado.
Es verdad, y me encanta. Pero antes vamos con las gastronoticias.
Bueno,
Pedro.
Muy cortitas. Tenemos otra noticia buena de nuestros queridos amigos de Hispano Suiza, que la revista Economía 3 les ha dado el premio de crecimiento empresarial. Una noticia muy buena, porque bueno, significa que las labores de Pablo y de Rafa Navarro, pues al frente de la bodega, pues funcionan de maravilla. Uh-huh. Y luego Verema, que se celebra este próximo domingo, lunes y martes. Verema es posiblemente el portal de internet más importante de habla no inglesa, con divulgación de vinos. Pues les ha dado también el mejor cava a su vintage y el segundo mejor rosado del año.
Joder,
lo importante de Verema, aparte de la divulgación que hacen de los vinos en todo el aspecto, es que los premios son populares, o sea, votan los veremeros, que se suele llamar entre comillas, los usuarios de ese portal,
sí, gente
que son conocidos como veremeros.
Como cualquiera que entra ahí.
Efectivamente, entra, se inscribe y entonces vota.
Qué bien, pues.
Porque más democrático creo no hay.
No hay, y sin tanta parafernalia de los entre comillas entendidos.
Efectivamente.
Yo soy muy entendido. Yo sé si me gusta o no me gusta.
Pues ya está.
Luego ya
eso,
no soy ni la añada ni la variedad.
Eso es lo fundamental. Además, de verdad, te lo digo yo que...
Bueno, vamos a por más cositas, porque tenemos también un restaurante en Torrent.
Torrent,
que lleva ya una temporada larga haciendo las cosas francamente bien.
Uh-huh.
Y queremos que nos cuenten un poquito, ¿no? Hablamos
Perfecto.
De Farigola y Menta. Vamos para allá. Farigola y Menta, donde está David Joaquín. David, ¿qué tal? Buenos días.
David, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen y Pedro. ¿Qué tal?
Un placer. Bueno, cuéntanos, porque es verdad que Farigola y Menta es un restaurante que cada vez tiene más conocimiento la gente de él, se va comentando y mucha gente tiene interés en acercarse a conoceros en persona, ¿eh? O a degustaros en persona. ¿Qué se va a encontrar el cliente que vaya a vuestra casa?
Bueno, lo primero que se va a encontrar es mucho mimo en las cosas, una decoración que marca un poco nuestro estilo y se transmite también luego en el servicio y en la cocina. Marcamos siempre una personalidad en aquello que hacemos y creo que es lo que nos identifica a nosotros.
Uh-huh. Bueno, apostáis por la cocina de producto de toda la vida, pero con un toque de innovación, ¿no? Eso es importante.
Sí. A ver, nuestra cocina siempre está basada en producto lo más cercano posible, trabajando siempre el toque mediterráneo, pero con toques también de diferenciación e innovación, que es lo que nos caracteriza. Tenemos esa personalidad en el plato, con mucha garra, con mucho sabor, y es lo que creemos que a la gente pues le está encantando.
Bueno, David, Farigola y Menta recibió un premio por la Federación de Hostelería, que creo que era creatividad e innovación, ¿no, David?
Sí, en la
última edición.
Sí, en la anterior edición, ahora en el pasado 2024, innovación y calidad lo dieron en Federación de Hostelería Valencia.
Una pregunta que siempre te habrán hecho, una localidad como Torrente, donde, digamos, pues platos como la paella, el tipismo que se acerca a nuestros pueblos, ¿cómo entiende un menú con más personalidad, con creatividad, con cierta innovación? ¿Cómo entiende la gente? ¿O tu clientela ya es, digamos, es ecléctica, en el sentido que va de cualquier lado de la comunidad valenciana?
Pues mira, ahora no terminamos con el corazón en la mano, no terminamos de encajar en lo que es nuestra ciudad, a pesar de que es una ciudad con casi 90.000 habitantes. Como tú bien has dicho, Pedro, encaja más esa cocina más tradicional, más conservadora. Nos vamos haciendo un hueco y un camino poco a poco, lamentablemente, porque uno, yo que soy de Torrent, me gustaría que mi propio pueblo nos reconociera como reconoce la gente de fuera. Y sí bien es cierto que con datos objetivos el 55% de nuestro público viene de Valencia, ¿vale? Torrent ahora mismo nos está representando 22%, así aproximadamente, del resto alrededores.
Sin embargo, yo veo tu menú degustación y me llama la atención muy positivamente que, aparte de las innovaciones con esos nombres de platos que nada más nombrarlos ya alimentan, los salpicas con tradición, porque veo por aquí, por ejemplo, como contraste, ¿vale? torrija salada, Bloody Mary, stracciatella de huevas de arenque y sardina ahumada. Eso lo lees y dices, jolín, yo esto lo quiero probar sí o sí. Y luego pone debajo, bollit. O sea, que mezclas una cosa como muy tradicional y otra como muy innovadora, ¿no?
Así es, Ale. Mira, el tema de la torrija, que es un plato que está pegando muy fuerte en nuestro menú de degustación, jugamos con el comensal porque siempre trasladamos lo que es la parte, una parte como es dulce, que siempre identifica a la gente, y el comensal, la torrija, la elevamos a la parte salada.
Sí.
Entonces es un poco la sorpresa del cliente, donde encima jugamos con él y a su vez pues le engañamos y luego sí. Decimos la verdad, porque en realidad al decir que es de Bloody Mary, todos sabemos que un Bloody Mary se realiza con vodka,
sí.
Y nosotros lo hacemos con ginebra. ¿Por qué? Porque la ginebra nos aporta una esencia y unos aromas en ese plato que no nos lo da el vodka.
Claro.
De ahí, como tú bien dices, nos vamos al bollit y dices, ¿cómo me voy a comer un bollit, un hervido en un menú de degustación? Pero nada tiene que ver luego con lo que te encuentras.
Claro, claro.
Además, fíjate que el bollit se presenta en un vaso de cóctel.
Exacto.
O sea que ya es novedoso, tienes que comerlo con una serie de matices, con una forma. Pero, por ejemplo, tú has hablado de plato, pero mira, a mí, por ejemplo, cuando yo probé su menú, por ejemplo, a mí la alcachofa, que ahora estamos en temporada, que la hace con sobrasada de un teniente con torrendo.
¡Joder, qué bueno!
Un juego de texturas. Luego otro plato que me encantó, que es una especie de mar y montaña, pues la cococha de bacalao al pil pil encebollada de habitas y blanquet. ¿Sabes? La jugosidad y el colágeno del blanquet comparado con el colágeno que posee también la cococha. De ahí un juego de sensaciones totalmente indescriptible, en el sentido que no las hemos conocido con anterioridad. Yo creo que lo importante, David, y en eso sí que te tengo que felicitar, la capacidad de sorprender que nos diste en ese menú de degustación que probamos hace unas semanas.
Pues te lo agradezco de corazón, porque de eso se trata.
Pues nada.
Pues efectivamente, de eso se trata y lo estáis consiguiendo sin ningún tipo de duda. David, enhorabuena por esta trayectoria. Estáis ahí abriéndoos camino como buenamente podéis, uh-huh. Sobre todo con mucha innovación, mucha credibilidad y con mucho trabajo. Y esperemos que mucha gente pues se acerque y pueda disfrutar de esa variedad de platos estupendos en los que, como comentamos, podemos encontrar sobre todo muy buen producto y innovación no reñida con tradición. Muchísimas gracias.
Y que la gente de Torrell le dio un voto de confianza.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Pedro, y
darle
esto.
Un abrazo.
Pues ahora sí, Pedro, antes lo comentábamos al principio, que teníamos un producto de temporada del que queríamos hoy hablar, y es que ni más ni menos que en Alacuas están celebrando ya desde hoy, la octava edición de la Festa de la Carchofa, ni más ni menos, ahí para ponerse morado de este producto especial, esta flor que está deliciosa. No es muy bonita, pero sabe a gloria.
Además, sobre todo porque tiene un mogollón, muchísima variedad para elaborarla.
Qué bueno. Vamos hasta Alacuas. Nos escucha ya Pau Galindo, que es un miembro de la comisión, para que nos explique, bueno, cómo es esta octava edición, uh-huh. En qué va a consistir y qué ofrece al visitante. Pau, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo vais con preparaciones ya desde hoy a tope para ofrecer al visitante, bueno, pues una experiencia bien rica?
Sí, a tope, sobre todo porque ya empezamos hoy con el primer evento y estaremos ahí hasta el domingo.
Uh-huh. ¿Cómo nace esta Fiesta de la Carchofa en Alacuas?
Pues bien, al final aquí en Alacuas tenemos dos días muy grandes para nosotros, como son el Can de la Carchofa, los días 8 y 9 de septiembre,
uh-huh.
Y un poco con la idea de desestacionalizar esta fiesta, buscamos juntar cultura, gastronomía, comercio, artesanía, y lo llevamos siempre sobre estas fiestas de febrero, marzo. Entonces, de ahí nace al final la Fiesta de la Carchofa y ya estamos por la octava edición.
Qué bien. ¿Y qué ofrece? ¿Cómo está esto organizado? ¿Son degustaciones o qué más hay?
Sí, al final, este año es el primero que lo hacemos a 4 días. Tenemos desde hoy una mesa redonda para hablar de gastronomía, uh-huh. Pero si nos centramos en el día más fuerte, que es el domingo, lo que al final ofrecemos es pues, bastantes restaurantes que tienen sus tapas, donde la gente puede ir probando las diferentes tapas que ofrece cada uno. También tenemos dentro del Castillo de Alacuas, que es un emplazamiento único, actividades culturales, como son actuaciones de ballet, de la UMA de Alacuas, de nuestro cor de Can de la Carchofa, de ballet de Balance, una actuación de un grupo musical que se llama Bernia. También tendremos la mucharanga torrentina por fuera. Al final tendremos también mucha parte cultural. Y para también acompañar todo esto, comercios de Aracuas, de Cada, que es otro de los organizadores. Y también se me olvidó comentar que organizará esta fiesta ahora, que es la Asociación de Hosteleros de Alacuas, que son los que llevarán más la parte gastronómica.
Pau, como buen conocedor de la alcachofa, ¿cuál crees que es la forma que gastronómicamente está más rica?
Pues aquí yo creo que voy a tirar por gusto personal.
Hombre, claro, claro, claro.
A mí torradas me gusta,
muy bien, mucho.
Yo también estoy de acuerdo ahí.
Tengo que decir que el sábado por la noche, porque ahora al hacer cuatro días, el sábado por la noche tendremos una torrada de embutido, bocadillos veganos, hamburguesas y una gran torrada de cachofe a la brasa.
Muy bien.
Sí, que te pones los dedos perdidos, y los dedos y lo que no son los dedos, ¿no? Pero que se disfruta una barbaridad, ¿verdad?
La cachofa tiene solo un problema. Eso. ¿Con qué la acompañamos? Y la mejor forma de acompañarla es con un oloroso, un vino de Jerez.
Bueno, con lo que le pongas, está rica con todo, hombre. Además, no requiere mucha cosa, lo que decía Pau, una buena torrada, un chorritito de aceite
por supuesto, arreando.
Que es una maravilla. Pues nada, solamente desearte muchísima suerte, Pau, y te ofrezco que invites a la gente a que os visite en estos días ahí a la Cuas.
Sí, invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutar con nosotros. Es un evento que al final también es muy familiar porque hay actividades para todo el público. Y os esperamos desde hoy, quien se quiera acercar a la mesa redonda, como el viernes, que también tenemos por la tarde-noche algunas actividades culturales, como el Puente de Alacuas.
¿Sí?
Y nada, el sábado por la tarde también tendremos ahí un poquito de tardeo con música, la torra que he comentado, degustación de arroces a mediodía, bastantes actividades. Y ya el domingo para cerrar con lo que es el plato fuerte de carchofas de diferentes maneras. Es decir, tapas donde predominará la carchofa, pero cada restaurante a su estilo.
¡Qué maravilla! Y ahí también en la paellita, que hay en invierno, una paellita que tenga alcachofita, esto ya es elevarla a otro nivel, como estáis haciendo desde hace 8 años en Alacuas. Pau, muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal. Bueno, fuerte abrazo.
Un saludo.
Un abrazo.
Pues nada, de paso hacemos un planecito chulo este fin de semana,
sí,
¿eh?
Sí,
¿te
sí,
parece?
Pero la cosa está aquí al lado, o sea que es fenomenal.
Alacuas está a tiro de piedra y la alcachofa siempre es un buen motivo y en general toda la población de Alacuas siempre es
la pena
un sitio chulo para visitar, efectivamente. Pedro, gracias. Hasta la semana que viene. Terminamos nuestro programa de hoy precisamente hablando de gastronomía cuando son justamente cerca de las 2, que es cuando el hambre más aprieta. Pero es que además, mira, aunque sea jueves, ya te hemos adelantado algunos planes interesantes desde hoy ya para acercarte aquí al ladito, a la cual a disfrutar de su gente, de su entorno y de esa fiesta de la carchofa que acabamos de comentar. Ahora te dejamos con los informativos, con Luz de Cruce y con todo el resto de la programación. Y como siempre te recuerdo que tienes a tu disposición nuestra página web cope.es/Valencia para que vuelvas a escuchar cualquier noticia, información o programa cuando tú quieras, o si lo prefieres, leerla con todo de detalle, lo mismo que hemos comentado aquí en antena. Lo dicho, que tengas muy buena jornada y hasta mañana. Adiós.